en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Que el Señor bendiga su palabra.
Amén. Pueden tomar asiento. Gracias, Alejandro. En esta mañana todavía están frescas en mí las palabras de la semana pasada de Pastor Gary en su prédica, ¿verdad? Sobre la religión verdadera, ¿no? ¿Qué aprendimos de eso? La lengua controlada, un corazón misericordioso y una vida limpia, ¿no? Aún siguen frescas. Y pienso, ¿no? Después de esa prédica de la semana pasada, cualquier cosa que digamos es como llevar arena a la playa, ¿no? O sea, pero en esta mañana tenemos algo diferente. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por el amor que tienes hacia con nosotros. Padre, vengo ante tu presencia, juntamente con mis hermanos, y nos postramos, Señor, a tu grandeza y a tu amor. Padre, en esta mañana te pido que me cubras detrás de tu presencia, las palabras que pueda decirme, Dios, que traigan edificación a mis hermanos y a mí mismo, Señor. Gracias por las palabras, en el nombre de Jesús. Amén. De todos los milagros, ¿no?, de Jesús que vemos en la Biblia, los que más nos impresionan son los que tienen, que muestran su poder sobre la naturaleza. Muy aparte de los milagros en el Antiguo Testamento, ¿no?, en el cuando el mar se abre para que pase Moisés, o cuando cae, cuando el Señor hace que pare el sol para Josué, o cuando mandan fuego del cielo para apagar un sacrificio lleno de agua para el profeta Elías. Todo eso son muy interesantes, ¿no? Milagros como estos nos fascinan porque rompen las reglas de la naturaleza, ¿no?, que para nosotros parecen inquebrantables. Inclusive, estos milagros son más importantes que los que tienen importancia teológica, ¿no?, como el de resucitar un muerto, y vemos eso comúnmente en las películas y las series de televisión nos muestran eso, ¿no? Y estos milagros sobre la naturaleza operan a un nivel diferente, ¿no?, a una escala inimaginable, simplemente porque son llevadas a cabo por un gran poder. Y nada se puede decir más del poder de Dios sobre el mundo físico o la naturaleza, ¿no?, que este simplemente le obedece al comando de su voz. Y naturalmente, ¿no?, el ministerio de Jesús aquí en la tierra incluye milagros, ¿no?, sobre la creación. E inmediatamente se nos vienen milagros a la cabeza cuando Jesús caminó sobre el agua, la multiplicación de los panes y los peces, o la pesca milagrosa. Todos esos milagros, ¿no? Y hoy día vamos a tratar uno de esos milagros de Jesús. Jesús calmando la tormenta, ¿no? Dice, y voy a leer nuevamente el pasaje, ¿no? Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Y todos los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? Hermoso pasaje, ¿verdad? Hermosísimo. Pero aquí vemos a Jesús listo para cruzar al mar de Galilea, ¿no?, a Gadara, con sus discípulos en una barca, ¿no? ¿Saben que la gente de esos lugares han hallado barcas de esa época enterradas en la orilla de la playa, ¿no? Hoy las exhiben en un museo allá en esos lugares. Debido a estos hallazgos, tenemos una idea del tamaño y estilo de esas barcas por aquellos tiempos, ¿no? Regularmente las barcas tenían 30 pies de largo por 8 pies de ancho y tenía una profundidad de 4 a 5 pies. Pero en la parte baja del barco era, en inglés dicen flat, eran planas, con el propósito de que las barcas llegaran hasta la orilla de la playa, ¿no? Ese era el propósito de la barca. Tenían al frente y la parte de atrás de la barca asientos acolchonados, ¿no? Para reclinarse. Tenían también mástiles con velas, ¿no? Y remos para la navegación y la propulsión. Y así era más o menos la barca en la cual entró Jesús y sus discípulos para cruzar el lago. Y aunque estas barcas no eran enormes, eran suficientemente grandes para llevar 10, 12 personas, ¿no? Obviamente, con mucho peso a bordo, estas barcas bajaban un poco, ¿no? Regularmente, con esa cantidad de peso, ellos estaban sobre un nivel sobre el agua como 12 a 18 pulgadas, más o menos como un pie, pie y medio, estaba ya al nivel del mar, con todo el peso que tenían ellos, ¿no? Y estaban viajando de Magdala a Gadara. El viaje duraba más o menos como 2 horas, ¿no? Remando. Y si el viento le favorecía, obviamente era mucho más rápido, ¿no? El viaje. Se navegaba relativamente cerca del litoral, ¿no? Más o menos como a 1 milla. Y aunque cerca del litoral, ya hay aguas profundas en el mar de Galilea, ¿no? El mar de Galilea es un lago de agua dulce, profundo, y el área se cree, ¿no? Y el área donde cruzó Jesús era más o menos, ya estaba como a 80 pies de profundidad. La profundidad del lago, combinado con las colinas, o la topografía del lugar, ¿no? Con las colinas y montañas alrededor del lago, contribuyen a cambios de clima muy drásticos de un momento a otro. Los fuertes vientos bajando por las colinas a la superficie del agua, ¿verdad? Pueden crear grandes olas y formación de tormentas. Es normal que en horas de la mañana se encuentre el lago muy placentero, pero en las tardes, cuando viene el viento cálido del desierto, comienza a bajar, los vientos comienzan a tomar fuerza y el lago se vuelve muy, muy picadito, choppy en inglés, ¿no? Muy picadito y con fuerte oleaje. O sea que si una tormenta comienza en el lago, que tiene una superficie pequeña, combinado con la profundidad del lago, grandes olas comienzan a formarse rápidamente. Pero también cuando el viento deja de soplar, todo vuelve a la normalidad tranquilito. ¿Están conmigo, verdad? ¿Estamos bien? ¿Sí? Amén. Ok. Ahora entiendo. De acuerdo al Evangelio de Marcos, déjeme leerlo esto, que es el mismo pasaje en diferente evangelio. Marcos 4:35 dice esto, ¿no? Aquel día cuando llegó la noche. O sea, el Evangelio de Marcos nos dice que ellos estaban cruzando, que Jesús está cruzando al final del día, a esas horas, ¿no? Ya el lago estaba prácticamente ventoso. Y de repente se levanta una tormenta. Los evangelios sinópticos describen que esta tormenta como algo inusual, que se desarrolló de repente, ¿no? Mateo dice que fue una tempestad grande. Marcos dice que se levantó una gran tempestad. Lucas confirma lo mismo. Entonces, esto no era una tormenta cualquiera. Era un evento de esos que pasan una vez al año, ¿no? Eso que vemos en la noticia del pueblo, ¿no? Ah, esto es lo que sucedió hoy día. Mateo describe que las olas cubrían la barca. Marcos dice que el viento echaba las olas en la barca. En otras palabras, la barca se estaba hundiendo, se estaba llenando de agua y en peligro de hundirse, ¿no? Escuchen esto, y entre los discípulos había gente, había pescadores, ¿no? Con experiencia. Y la reacción de ellos nos deja ver que la situación era realmente seria. Estos discípulos estaban al borde del pánico, me imagino dándose órdenes unos al otro, ¿no? Gritándose en medio del ruido del viento y las olas, ¿no? Pedro, saca el agua. Juan, mueve esto. Paniqueados, ¿verdad? Me imagino, es Spanglish. Me imagino que quitaban el agua con las manos, quizá usaban sus mantos para sacar el agua de la barca, ¿no? estaban al recordemos que era de noche. ¿Se imaginan la escena? ¿Verdad? Y al final tenemos al final del versículo 24 en Mateo que dice esto, ¿no? Parece como si estas palabras fueran de otro contexto. Miren lo que dice el Mateo 8, 24, al final del versículo. Dice, pero él dormía. Marco nos dice que él estaba en la popa durmiendo, ¿no? Sobre un cabezal, donde él podía dormir un poco en este viaje que duraba 2 horas, ¿no? Más o menos 2 horas. Estaba en un cabezal. El cabezal era el asiento que le dije al principio. Eran los asientos acolchonados que estaban al frente de las barcas o en la parte trasera, ¿no? Y aunque el Señor estaba acostado, él estaba durmiendo, él aún se estaba mojando con el agua de las olas, ¿no? Recuérdense que con el peso había bajado mucho. Él sentía las aguas, ¿no? Lo que hace esta situación aún mucho más extraña. Extraña porque si crees que nadie puede dormir en medio de una tormenta como esa, entonces, mis hermanos, ustedes no saben lo que es cuando uno es un soldado y tiene que dormir en medio de una guerra, ¿verdad? Cuando un soldado está físicamente exhausto, al límite del cansancio, ese soldado puede dormir donde sea, en medio de la lluvia, con viento, con sol, con frío, donde sea, inclusive en una trinchera, ¿no? En medio de la batalla. Hoy se lo digo porque tengo familiares que han estado en guerra, ¿no? O sea que una persona que ha alcanzado el límite del cansancio puede dormir fácilmente en las circunstancias que estaba Jesús, ¿no? Y asumimos que Jesús estaba físicamente exhausto porque después de tanto ministerio, haber servido a multitudes por día, ¿no? Quizás no haya tenido un momento libre, ¿no? Me imagino que venían enfermos, venían gente pidiéndole ayuda y él estaba ahí, ¿no? Y recordemos que en Mateo 8:20, se lo voy a leer para que no tienen que ir por allá, dice, Jesús le dijo, las zorras no tienen guaridas y las aves del cielo, mas el Hijo del Hombre, las aves del cielo, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea que Jesús no tenía una casa, ¿no? Para nosotros es difícil entender esta escena porque estamos acostumbrados a la comodidad de la vida moderna, ¿no? Después de levantarnos nuestro cafecito, mi cama king size, ¿verdad? Bien chévere, nos levantamos, cafecito, y ahí pedimos un delivery para que sienta el café, ¿no? Su pan con mantequilla. Pero en este caso, miren, estamos acostumbrados a la comodidad de la vida moderna, pero Jesús, un poco de viento y un poco de olas parece no molestarle, ¿cierto? Pero tenemos a sus discípulos peleando con la naturaleza por su vida. Al menos eso es lo que ellos creían, ¿no? Y sienten la necesidad de despertarlo para dejarle saber que van a perecer, que van a morir. Marcos añade, ¿no? Marcos 4:38 añade diciendo que ellos acusaron a Jesús que él no tenía cuidado de ellos, como si Jesús fuera indiferente al pedido de ellos. Pero estos hombres tienen un temor genuino, ¿no?, por sus vidas, y piden a Jesús que los salve. Un pedido extraño. Les explico por qué. Bien extraño. Les explico por qué. ¿Qué esperaban ellos que hiciera Jesús? Podemos asumir un milagro, pero no creo que ellos buscaban una respuesta sobrenatural de Jesús, ¿no?, al calmar la tormenta. Yo creo que ellos buscaban una respuesta natural, como la de cualquier persona te la puede dar, ¿no? Ellos querían saber si Jesús tenía cuidado de ellos. Por eso que Marcos dice que le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4:38, ¿no? Molestos quizás porque Jesús no los ayudaba a sacar el agua de la barca, ¿no? Quizás tomaron como indiferencia que Jesús estaba durmiendo. Y nos preguntamos, ¿no? Al menos yo, ¿no? Me pregunto, ¿no? Si las circunstancias fueran tan urgentes, Entonces, ¿por qué Jesús estaba tan calmado? I'm taking a nap, don't bother me. He was chilling, en inglés. Estoy hablando en inglés para aquellos que me entienden, ¿no? Estaba súper calmado, relajado. ¿Ve? Ahora, mirando desde el punto de vista de Jesús o de la perspectiva de Jesús, ¿no? Él podía dormir tranquilo, ¿por qué? Porque sabía que su vida no estaba en peligro. Jesús sabía cuándo iba a morir y cómo iba a morir. Jesús sabía que su muerte no iba a ser ese día, y mucho menos ahogándose en el mar de Galilea, ¿no? O sea que Jesús no tenía motivos para preocuparse. Ahora, si miramos la respuesta de Jesús a sus discípulos, eso nos lleva a otras conclusiones. Miren, Jesús reprende a estos hombres por su temor, como evidencia de poca fe. Él le dice a sus discípulos, hombres de poca fe o insuficiente fe. Hermano, déjenme decirle esto. Y cuando vemos la palabra fe usada en esta forma, lo primero que se nos viene a la mente es, ¿fe en qué? ¿Eh? ¿Fe en qué? ¿Fe en el sol? ¿Fe en mí mismo? ¿Fe en la lotería? Recuerde que fe es un verbo que requiere un objeto. No puedes decir yo tengo fe, ¿no?, sin identificar en qué tienes fe. Ahora, en estos días, ¿no?, es muy común que muchas personas digan, ¿no?, hoy yo tengo fe. Sí, puedes tener fe en muchas cosas, pero solamente el tener fe no te garantiza que vas a ir al cielo. Se tengan cuidado cuando le digan, oh, yo tengo fe. Sí, todo el mundo quiere decir, yo tengo fe. Y nadie quiere entrar en una controversia con los demás, ¿verdad? Entonces, ¿en qué le faltaba fe a los discípulos? Muchos han concluido, ¿no?, que le faltó fe en creer que cruzando al otro lado, perdón, que cruzarían al otro lado, ¿no? Y si el Mesías se los dijo, entonces por fe hubieran esperado sobrevivir la tormenta. Tiene sentido la conclusión, pero yo creo que el Señor esperaba algo más de sus discípulos, ¿no? Yo creo que Jesús esperaba que estos hombres confiaran que Él se preocupaba por ellos, puesto que los discípulos en Marcos, él le pregunta, ¿no?, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y el Señor le dice, hombres que no tienen fe o poca fe o insuficiente fe. Y cada vez, escuchen esto, cada vez que el Evangelio de Mateo usa el término poca fe, siempre es usada en referencia a alguien que pasa por alto o no ve el panorama completo. En inglés le dicen, well, somebody's missing the big picture, ¿verdad? Y esta es la llave, y esta es la llave de este pasaje, la clave de este pasaje. Sí. ¿Cuál es el panorama completo o the big picture en este caso, no? Escuchen bien, ¿eh? El panorama es que Jesús estaba también en la barca y Él no estaba preocupado. Y si el Señor está contigo y el Señor no está preocupado, ¿de qué te tienes que preocupar? Y si Dios está contigo y Dios no está preocupado, ¿de qué me voy a preocupar? El Señor trajo la tormenta para enseñarles a los discípulos una lección importante. ¿Están conmigo? ¿Amén? El Señor trajo la tormenta para enseñarles a los discípulos una lección importante. Pero ellos no estaban respondiendo a la prueba con ojos espirituales. Ellos estaban operando o respondiendo en base a sus temores. Y si ellos, en vez de reclamarle al Señor, ¿no?, por no tener cuidado de ellos, se hubieran preguntado, ¿no?, ¿por qué Jesús no está preocupado? Ellos sabían que Jesús era el Mesías, ¿ah? Ellos sabían que Jesús tenía poderes sobrenaturales, sabían que Jesús podía hacer milagros, no tenían problema con la identidad de Jesús, ¿verdad? Quizás si hubieran concluido, si Jesús duerme, es porque Él sabe algo que nosotros no sabemos. Pero por el contrario, ¿no? El despertar a Jesús era asumir que ellos sabían algo que Jesús no sabía. ¿Y ustedes creen que Jesús no sabía que había una tormenta en medio de todo esto? Jesús sabía que había una tormenta, ¿no? Y si Jesús no temía la tormenta, ¿por qué vamos a temerle, no? Entonces, esta es su falta de fe. Entonces, su falta de fe fue en no confiar en el amor de Cristo, a pesar de las circunstancias. Por dudar del amor de Jesús, no vieron la tormenta con ojos espirituales. Ellos pensaron que la tormenta vino a derrotarlos y a destruirlos, cuando en realidad la tormenta vino a probarlos. No consideraron que Dios tuvo un propósito bueno en traer la tormenta. Y esto fue, y es una realidad, ¿no? No importando el resultado. Quizás la tormenta los pudo remecer un poco, ¿no? Pero después, todo iba a estar bien. Y si quizás la tormenta pudo haber arrebatado sus vidas, y si aún esto hubiera así, ellos hubieran estado en un lugar mejor. ¿Verdad o no? Y es así como la fe en Jesús debe operar en las tormentas de la vida. Y es así como la fe en Jesús debe operar en las tormentas de la vida. Amén. Este pasaje tiene mucho más. Es profundo. Estaba estudiando y estuve llorando como 3 días. ¿Verdad? No asuman que la presencia de dificultades significa que Jesús no tiene cuidado de nosotros o no quiere ayudarnos, ¿no? Por el contrario, debemos asumir que Él tiene un buen propósito en traer las tormentas y aprender los beneficios que ofrece la prueba. Tener fe en las buenas intenciones de Jesús nos permite que encaremos las tormentas de la forma que Jesús lo hizo, ¿no? En paz con el resultado, sin importar dónde nos lleve. Esta historia pudo ser diferente, ¿no? Si los discípulos se hubieran acostado a dormir justamente con Jesús, ¿no? En medio de la tormenta. Jesús pudo dormir de esa forma porque en su divino entendimiento Él sabía que no había por qué temer. Los discípulos pudieron dormir de esa forma también. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque Jesús estaba en la barca. Miren, yo sé que es difícil de entender. Ah, hermano, pero usted en medio de la tormenta, con tantos problemas, ¿tú crees que puede dormir bien? Sí, sí puedes. Se los muestro. Les voy a mostrar otro ejemplo. Por si creen que es imposible que solo Jesús pueda dormir así, ¿no? Le doy otro ejemplo. Miren, escuchen. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Ah? ¿Del profeta Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? ¿Ya se acordaron? Cada vez que yo hablo de Jonás, ¿verdad? Me acuerdo de cuando mis niños iban a la escuela dominical, de Children's Church. Iban a la escuela de niños y me acuerdo que ellos cantaban siempre, cada vez, no sé por qué, cada vez que hablan de Jonás, se me viene a mente el corito que cantaban ellos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes ese corito que decía, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios? Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez más grande y cataplum se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Ven? Jonás también, ¿no? Si se preguntaron cómo Jonás pudo dormir en medio de la tormenta, en medio de circunstancias peligrosas, en medio de circunstancias difíciles. Fue por la misma razón que Jesús dormía en la barca. Por su fe, Jonás sabía que no había razón para temer por el resultado de la tormenta. Él sabía que si la tormenta le arrebataba la vida, o si se la perdonaba, él le pertenecía al Señor. Jonás estaba en paz con el resultado de la tormenta. Su fe en el Señor le permitió mantener sus emociones en control y mantenerse en paz a pesar de la circunstancia. Circunstancias. Lo irónico del caso de Jonás, ¿no?, es que él estaba en paz aún si moría, ¿no?, porque su meta era evitar hacer lo que el Señor le había ordenado, ¿no? Pero el punto es el mismo, ¿verdad? El punto es el mismo. Su confianza en el Señor y su seguridad de un futuro eterno de gloria le permitieron poner a un lado sus preocupaciones del presente. Sus circunstancias no le cambiaron su destino eterno ni le robaron de su herencia en el reino. Amén. Sus problemas, su situación, no le quitó nada de lo que Dios tenía destinado para él. Esa es la fe que el Señor requiere, ¿no? Y ese fue el tipo de fe que Jesús esperó de sus discípulos. Esa seguridad de que si Jesús está bien, entonces yo estoy bien. Miren, hermanos, hermanas, nosotros estamos en la barca con Jesús todo el tiempo, ¿no? En medio de la prueba, Jesús está contigo. En medio de la enfermedad, Jesús está contigo. En medio del problema, Jesús está contigo. En medio de tus confusiones, Jesús está contigo. En medio de las circunstancias, de todas circunstancias, Jesús está contigo. No lo despiertes, debe estar atento. Cree que Él te ama y alábalo en medio de la prueba. Esto no es religión, esto es una relación que te mantiene y te lleva a ese lugar. Pedirle al Señor, abrir tu corazón, desnudarte y decir, Señor, espiritualmente hablando, ¿no?, Señor, esto es lo que tengo yo. Padre, no sé lo que está pasando, pero sí, confío en tu amor, sé que voy a aprender de esto. Padre, el fuego quema. Pero el Señor quiere algo bueno para nosotros. En esas pruebas hay un propósito bueno. ¿Saben por qué? Porque, ¿qué tipo de respuesta a las dificultades de la vida pueden dar un testimonio a los que no creen? Cuando enfrentas crisis en tu vida y reaccionas con temor y ansiedad, estrés, preocupaciones, ¿qué es lo que estamos comunicando? Y si Jesús de repente arregla tus circunstancias o nuestras circunstancias, lo único que estas personas del mundo recordará es que también nosotros entramos en pánico, ¿no? O en Spanglish, nos paniqueamos. La única diferencia es que cuando salimos de nuestra situación, nosotros le damos crédito a Jesús, ¿verdad? ¿Amén? ¿Acaso ese tipo de comportamiento refleja fe en el Señor? Obviamente no, ¿no? Pero de otro lado, si respondemos a las crisis como Jesús, descansando en paz, no chilling, ¿no?, en medio de la tormenta, ¿qué diría la gente? Poniendo de lado la ansiedad, el dolor, nuestras quejas, y venimos y confiamos en Dios y en su bondad, ¿no? Si lo alabamos en medio de la prueba, ¿no?, como dice Santiago 1:2, dice, ¿no?, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El apóstol Pablo se gozaba. En Hechos capítulo 16, versículo 24, 25, él estaba en las prisiones y en el cepo, ¿verdad? Y él estaba orando y alabando junto con Silas. Y los demás estaban diciendo, estos tipos están locos. Se me salió el argentino. Estos tipos tan locos. Pero el Señor vieron la mano maravillosa de Dios en medio de las prisiones, en medio de las pruebas. El testimonio que demos dejará una impresión duradera. Ya acabo, ya estoy casi listo. Tengo tiempo, ¿verdad? Y si el Señor, miren, mire, hermano, el testimonio que nosotros dejemos va a dejar una impresión duradera. Y si el Señor no te rescatara, del peligro, el mundo se va a asombrar mucho más por tu fe. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que nuestro testimonio de fe viene a ser de nuestra perspectiva, ¿no? De nuestro punto de vista, de cómo lo veamos nosotros, desde nuestro punto de vista en las pruebas, ¿no? No es el resultado de nuestras pruebas. Lo repito, lo voy a repetir. Nuestro testimonio de fe viene a ser nuestro punto de vista en las pruebas. No es el resultado de nuestras pruebas. ¿Saben por qué? Gracias por preguntar. Porque el mundo no se impresiona con una sanidad, pero sí se impresiona cuando encara la enfermedad sin preocuparte. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy testimonio de eso. Ustedes saben lo que me ha pasado, ¿verdad? Y a mí se me cayó el mundo al principio, ¿no? Y comencé a... Y yo enseño escuela dominical. Y vengo, me dan oportunidad de predicar. Y cuando pasé por las pruebas se me movió todo. Confié en la mano del hombre. Y de repente se me prendió el foquito, ¿no? Digo, agarra la Biblia. Y comencé a leer la Biblia. Y yo conozco la Biblia. Y conozco sus pasajes bonitos. Y vino el Señor y me habló. Me acurrucó. Me dijo, llora si quieres llorar. Pero yo estoy contigo. En medio de la prueba, Dios está contigo. Amén. Miren, hermanos, el mundo no se impresiona cuando el Señor te rescata de los escombros de un desastre, ¿no? Pero sí cuando lo alabas en medio de la tragedia. Nuestra reacción en las pruebas habla más de nuestra fe que del resultado que venga de ella. Y esa es la razón por la que Jesús no estaba preocupado, ¿no? Por la tormenta. Pero sí estaba preocupado por la respuesta de sus discípulos a las tormentas, a la tormenta, ¿no? Jesús le dijo a los discípulos que tenían insuficiente fe, porque ellos estaban con Él y eso era suficiente. Tu confianza en el amor de Jesús y sus buenos propósitos es razón suficiente para ver las pruebas como oportunidades de mostrar nuestra fe. Aprovecha cada vez que uno se aprueba una prueba. Dile, ok, esta es mi fe. Si alguien me ve, check me out. Así reacciono yo. Con fe, creyendo. Creyendo. Y he aprendido mucho de mis hermanas y mis hermanos que están pasando y han pasado por cosas aquí que me han fortalecido. Le agradezco por su ejemplo. Por la forma como reaccionan ante las tormentas de la vida. Amén. Es para ellos el amén, para el Señor. Jesús le dijo a sus discípulos que tenían insuficiente fe, ¿no? Ahora, obviamente, experimentamos emociones, ¿no? En respuesta a las circunstancias difíciles de la vida, ¿no? Eso es normal. Jesús también experimentó emociones. Lloró la muerte de Lázaro, por ejemplo, ¿no? Experimentó temor y ansiedad en el huerto en anticipación de su muerte, ¿no? Pero cuando vino el momento de actuar, Jesús siempre actuó poniendo su fe en el Padre. No actuó de acuerdo a sus emociones. Después de la muerte de Lázaro, esperó 3 días más, ¿verdad? Y aunque atemorizado por el dolor de la cruz, Él continuó a pesar de sus temores. A eso sí podemos decir amén. Porque por eso, por esas acciones en fe, nosotros hoy día estamos aquí. Somos salvos. Amén. Y similarmente, yo no creo que Jesús esperaba que sus discípulos escondieran sus emociones, ¿no? Ahí en la barca. Pero tampoco creo que ellos actuaran en temor, ¿no? Sino que mantuvieran la fe en Él. Despertar a Jesús y recriminarle por no cuidar de ellos no fue una respuesta motivada por fe o por la fe, ¿no? Fue una respuesta de duda y temor. Eso era una fe insuficiente. Eso era poca fe. Y esta es la norma para cada discípulo, ¿no? Para nosotros. Es ok. Es ok que experimentemos temor o duda o tiempos de tristeza, ¿no? Pero sabemos que Jesús está con nosotros en esos momentos, causando que todas las cosas trabajan para bien, para aquellos que, ¿qué? Le aman, ¿no? O sea, nosotros. Pero este tipo de madurez espiritual no llega sin esfuerzo. Y es precisamente el por qué el Señor nos trae pruebas. ¿Saben por qué? Gracias por preguntar. Porque exponen los límites de nuestra madurez espiritual y nos dan una oportunidad para crecer. ¿Verdad? Cada vez que estamos en una prueba, es como los muchachos cuando van a la escuela, ¿no? Y fallan el examen, después que pasan la prueba, ¡oh, yo fallé aquí! ¡Oh, no estudié esto! ¡Oh, no apliqué esto! ¡No apliqué lo que sabía! Ese es el propósito de la prueba. ¿Verdad? Cuando fallamos la prueba, es una señal que nuestra fe es aún, ¿qué? Académica. La entendemos en nuestras mentes, pero no hemos permitido que el conocimiento que tenemos en el Señor influya en cómo experimentamos el mundo. Nuestra fe es genuina, ojo, aún vamos al cielo, pero nuestra fe es inmadura. Jesús espera que sus discípulos traigan sus sentimientos y percepciones y se alineen con el conocimiento que tenemos de Él, para así poder responder a las circunstancias de la vida con ojos para la eternidad, como dice Pablo, y aquí acabo, ¿no? En el libro de Colosenses, escuchen esto, miren, dice Colosenses capítulo 1, versículos de 9 al 12, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Nuestra respuesta en medio de las pruebas. Acabo con esto. I'm finishing with this. Cuando yo no conocía del Señor, hace un montón de años, ¿no? Conocí a un caballero, ¿no? Vi el testimonio de este hermano Samuel Pérez, ¿no? Un creyente, junto con su esposa y sus hijos, experimentaron una tragedia, ¿no? Se les incendió todo el apartamento en el cual vivían. Su trabajo de años, sus ahorros, las cosas que con tanto esfuerzo habían comprado, se les quemó. Lo único que rescató fue una Biblia que su padre le había regalado. En medio de su tragedia, él agradeció al Señor. Le dijo, gracias, Padre, porque salvaste la vida de mis hijos. Agarró a su esposa y oró y le dijo, esto es una prueba. Yo te aseguro que en 7 meses el Señor nos va a restaurar. El testimonio que dio ese hombre fue un impacto para muchos de nosotros. Yo fui testigo del amor y preocupación de Dios por su pueblo. en medio de la prueba, Dios está contigo. Amén. So, por eso, hermano, hagamos de cada momento un tiempo para desarrollar nuestra madurez espiritual. En medio de la prueba de mi amigo, yo vi la fidelidad y amor de Dios. Amén. Oremos. Señor Dios, en esta mañana, Padre, te doy gracias por tu amor, por tu preocupación para con nosotros, mi Dios. Padre, en medio de las tormentas, mi Dios, te pido por mis hermanos, en medio de las enfermedades, Señor, te pido por mis hermanos que nos des entendimiento, conocimiento, que con nuestras penas y nuestras congojas, Señor, vengamos a tus pies creyendo y aceptando, Señor, que el resultado de la tormenta solamente tiene buenos propósitos. Padre, gracias, mi Dios. Pero, y ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos a comunicar ese amor que tú derramaste por nosotros. Mi Dios, y todo lo que hagamos y que digamos, que simplemente traigan honra y gloria a ti, Jesús. En el nombre del Señor. Amén. No, tranquilo.
Les voy a pedir que se pongan en pie.